COPE Jaca.
Estar informado.
Continuamos desde COPE Jaca, te lo hemos contado. Ayer el acuerdo oficial se firmó entre los tres partidos que van a formar el equipo de gobierno hasta el año 2023 en el Ayuntamiento de Jaca. Hablamos del Partido Socialista, hablamos de Xunta Aragonesista y de Cambia de Más Jaca Podemos Equo. Y sus portavoces están aquí con nosotros en los estudios. Ya saludo al alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenas.
Muy buenas.
Y bueno, pues prácticamente de aquí te vas a la autovía, a la inauguración.
Directamente, sí. Hoy tenemos día también importante. Esperemos que esta sea una de muchas en poco tiempo, que se vayan abriendo los diferentes tramos que quedan pendientes en la autovía, tanto entre Jaca y Pamplona como entre Jaca y Huesca, y acabemos de estar definitivamente conectados.
Está con nosotros el concejal de Cultura.
Así es.
Que ha debutado esta mañana. Lo hemos hablado con Teresa hace unos momentos. Javier Aci, muy buenas.
Hola, buenas.
¿El primer acto bien?
Muy bien. La verdad es que será de los más gratos que pueda vivir, que es presentar la programación a los ciudadanos, que es lo que da sentido a todo el trabajo de la cultura.
Y Carlos Reyes, de Más Jaca Podemos Equo. Carlos, muy buenas.
Buenas, buenos días.
¿Satisfechos todos?
Sí, muy contentos y alegres. La verdad es que el esfuerzo que hemos hecho estos días, desde el 26 de mayo, está recompensado y escrito y firmado. Ahora lo que tenemos que hacer es saber ejecutarlo y hacerlo.
Principalmente el acuerdo programático lo pueden leer en nuestra página web en cope.es/jaca y están todos los detalles del mismo. Así que os voy a preguntar más por el lado más personal, por la intrahistoria de este acuerdo. Juan, cuando el día después de las elecciones viste los resultados, ¿ya tenías claro por dónde el Partido Socialista debía moverse?
A ver, lo teníamos claro antes, es decir, ya en las entrevistas que se nos hicieron antes de las elecciones, confiábamos en ganar, y así fue, y anunciamos que nosotros íbamos a buscar un gobierno lo más amplio posible y que íbamos a hablar con tres fuerzas políticas, que eran Xunta Aragonesista, Más Jaca y el Partido Aragonés, y es lo que empezamos a hacer a partir del día siguiente. Todas esas conversaciones, programáticas en un primer momento y programáticas y orgánicas y de organización después, han llevado a este acuerdo.
El Partido Aragonés no está aquí. ¿Es porque no ha querido el Partido Aragonés? ¿Por, al final, decisión bueno, de los partidos que estáis hoy aquí en este estudio?
No. Al final, las diferentes conversaciones, nuestra idea era un gobierno lo más amplio posible, ha sido posible de las cuatro fuerzas, pero ya desde un principio pues hubo algunas reticencias de algunas fuerzas con otras. Lo decía ayer en la rueda de prensa. En un principio, Más Jaca dijo que el PAR pues le sonaba a derecha y que quería que hacer un gobierno de izquierdas, pero es cierto que tampoco vetó la presencia del PAR, sino que dijo que, bueno, que en su caso, si se llegaba a un acuerdo, pues tendría que someterlo a sus bases. El Partido Aragonés sí que directamente, de alguna manera, excluyó la opción de Podemos y mostró sus reticencias al papel que debería de jugar Xunta. No le importaba que se incorporara, pero sí al papel que debería jugar Xunta en el gobierno. Al final quedó pues prácticamente en dos posibilidades, o el Partido Socialista con el Partido Aragonés o el Partido Socialista con Xunta y Podemos. Digamos que a eso prácticamente nos abocó el Partido Aragonés y al final pues nuestras bases con todo pues tuvieron que tomar una decisión.
¿No ha tenido nada que ver esta decisión, este pacto local con otros a nivel regional que se puedan dar?
No, porque la verdad es que nuestro partido desde el primer momento nos dio libertad de negociación en el caso de Jaca para poder adoptar los acuerdos que creyéramos convenientes. Y así ha sido. Es verdad que bueno, en la misma línea del ámbito autonómico, pues intentó llegar a un acuerdo lo más amplio posible. Y por lo tanto, se ha hablado con las mismas fuerzas prácticamente que se está hablando a nivel autonómico. Y el resultado es el que es.
¿Qué supone, después de 4 años de gobernar en minoría, hacerlo en los próximos con una estabilidad, con este acuerdo hasta el final de la legislatura?
Bueno, pues básicamente yo creo que supone dos cosas. Primero, que somos más para trabajar. No somos los seis concejales del Partido Socialista, sino que somos 9, los 2 de Xunta, el de Más Jaca y los 6 del Partido Socialista. Eso nos va a permitir, por supuesto, dedicar más tiempo, dedicar más esfuerzos y eso se tiene que notar en el trabajo del día a día y en la resolución de cuestiones y en hacer más cosas y hacerlas mejor. Y en segundo lugar, pues que evidentemente nosotros seguiremos teniendo un debate interno, que tenemos un programa claro de gobierno para tratar los temas, y que los temas irán a los plenos con una mayor seguridad política, cuando hasta ahora muchas veces pues íbamos con los presupuestos o con las tasas a los plenos sin saber si definitivamente iban a salir adelante o no. Bueno, pues ahora esa negociación la tendremos previamente e iremos a las comisiones y a los plenos con los acuerdos adoptados y, por lo tanto, sabiendo que van a salir adelante. Eso supone estabilidad. Eso supone que tenemos un programa que cumplir durante estos 4 años, que es un compromiso de los 3 grupos con la ciudadanía y que estoy seguro que lo vamos a cumplir.
¿Es mejor para el ciudadano, por lo tanto?
Por supuesto, yo creo que la estabilidad es mejor y la posibilidad de ser más en el gobierno también.
Javier, ¿cuándo se ponen en contacto los miembros del Partido Socialista con Chunta?
Pues la verdad que de forma inmediata, los días siguientes después de la primera evaluación de los resultados, los contactos, como no esperábamos que fuera de otra manera, puesto que nosotros ya habíamos manifestado durante toda la campaña nuestra disponibilidad a pactar y a gobernar. No sabíamos en qué medida nos iban a dar los votos, pero yo creo que el Partido Socialista sabía de esta buena disposición y no tardó en hacerlo.
¿Por qué cultura? Bueno, cultura, infancia, educación y juventud es lo que se queda Chunta.
No, cultura yo creo que me lo ha asignado la gente en la calle. Entonces ya ha sido no poder decir que no, porque antes...
Hombre, eres la persona más indicada, ¿no?
Antes de que dictaminara el alcalde la delegación, prácticamente ya me hacían encargos los ciudadanos. Entonces, bueno... la verdad es que me resulta grato que se me haya identificado, que yo pueda desarrollar ese área, y bueno, pues ha sido de forma natural, lógicamente.
Uh-huh. ¿Y tu compañera Laura Clemente?
Sí, bueno, también no estamos... Laura Clemente es una persona también muy integrada en la vida educativa, aunque yo soy de profesión profesor, ella está muy metida en los consejos escolares, en la gestión de las AMPAs, y entonces, bueno, es una persona también que tiene un punto de vista amplio sobre el mundo de la educación, y es la que va a llevar ese trabajo. Y bueno, y juventud e infancia son también temas a caballo entre la cultura y la acción social, que nos parecen fundamentales.
Carlos, Podemos, más jaca equo. Nos iremos acostumbrando, al final, más jaca, ¿no? Es
lo que sí, digo. Tenemos que haber vivido con más jaca porque si no va a ser muy largo.
Sí, puede ser.
Hay que llegar a una fórmula.
Puede ser, sí.
¿Cuándo se ponen contigo en contacto?
Sí, nosotros hemos ido teniendo muy buena relación, los 3 grupos, incluso en la campaña electoral también. Y hemos ido teniendo muchas reuniones y el resultado es el que tenemos delante, ¿no? Yo creo que han sido muy buenas las relaciones.
Perdona que te lo pregunte así de forma directa, ha salido ayer en la rueda de prensa, que no esté el PAR aquí es culpa de Más Jaca.
Bueno, yo creo que no. Yo creo que no es así, que cada grupo político hemos expuesto,
o sea,
nuestras posiciones. Desde luego estamos muchísimo más cómodos en esta situación, porque hay partes concretas de nuestros programas que divergen y que nosotros hacemos políticas más progresistas y consideramos que el PAR en algunas cosas no es así, ¿no?
¿De qué te vas a encargar, Carlos? Participación ciudadana, transparencia, acción social y vivienda.
Sí.
¿Me dejo algo?
Sí, no, es lo que has dicho. Bueno, pues yo creo que por mi perfil también, el haber sido secretario de Administración Local y conocer bien la Administración Local y además haber participado en el Reglamento de Participación Ciudadana de Jaca y ser concejal delegado de este área hace 25 años, pues era también el que me tocaba casi seguro, ¿no? Y luego en acción social y sobre todo en vivienda ha sido una cuestión de voluntad propia, porque quiero conseguir que se puedan hacer viviendas sociales de alquiler en Jaca, y a eso hay que dedicarle tiempo y gestionar, sobre todo con la Diputación General de Aragón y el Gobierno de Madrid, para que nos dé fondos y nosotros poder poner el suelo municipal.
Y las relaciones con Madrid, en este caso, Carlos, son muy importantes.
Sí,
¿cómo
claro.
son las relaciones, por cierto, con tu formación en
Hombre, bueno,
en
nosotros ya sabéis que estamos en todos los sitios luchando por conseguir gobiernos progresistas. En Jaca se ha podido hacer un pacto progresista. Esperamos que en la comunidad autónoma y sobre todo en Madrid se llegue a un acuerdo y haya un gobierno progresista.
Teniendo a Ábalos, alcalde en nuestra ciudad, en los próximos minutos, va a ser un momento de reivindicar cositas, ¿no?
Evidentemente.
Si da oportunidad, no sé cómo son este tipo
bueno,
de...
Bueno, si no da con Ábalos, dará con el director general, porque supongo que vendrán todos, como la última vez, a la panadería de la nave, ¿no? Bueno, al final, aunque a la gente lo primero que le viene a la cabeza es la autovía, a mí lo primero que me viene a la cabeza es la ejecución de la rotonda de los tanatorios, que llamamos mal llamada, la rotonda de Añana la Victoria, comprometida y presupuestada por el gobierno y que esperamos que nos den ya la noticia de que está ya en fase de licitación o licitada o a ver exactamente cómo está. Esperamos hoy conseguir un avance sobre la misma porque a corto plazo, a cortísimo plazo, es la que más va a cambiar nuestra forma de movernos y dar seguridad en un espacio complicado como es Añana la Victoria. Evidentemente hay que preguntarle por el resto de tramos. Además llevo encargos de algunos alcaldes, como el alcalde de Verdún, que me ha dicho, oye, dile que cuando proyectan límite de Zaragoza con Puente de la Reina, ¿no? Que es la que les queda y la que pasa por su término municipal. Evidentemente habrá que hablar de la variante y también del resto de tramos que quedan de aquí a Pamplona y de aquí a Huesca. Afortunadamente cada vez son menos. Nos anuncian ya que muy posiblemente a final de año se abra Santa Cilia a Puente de la Reina. Están obrando ya en límite entre Sigüesi y Tierma, si no me equivoco. Bueno, pues a ver si podemos ver al final de este mandato, con un poco de suerte, todas o la mayor parte de todos estos tramos en marcha o acabados para tener ya esas comunicaciones que Jaca merece y que además le van a dar oportunidades, no solo en el mundo del turismo, acercando a gente que está más lejos, sino también en el mundo de la logística, de la industria y de otro tipo de explotaciones como las forestales, las agroalimentarias, etcétera.
Para eso hay que tener la ciudad preparada para esa finalización de las comunicaciones de las carreteras por el impulso que se va a llevar la ciudad.
Sí, bueno, pero nosotros llevamos trabajando mucho tiempo.
Es decir, o sea, ahí no estamos, nos va a pillar por sorpresa.
Evidentemente, ahí estamos con nuestros planes de movilidad urbana que están pensados ya en un futuro. Ahí está ese polígono industrial de Pardinilla-Martillué, en nuestro caso Martillué, pero unido con Sabiñánigo, pues para poderlo conectar no solo con las comunicaciones viarias, sino con las ferroviarias y la reapertura del Canfrán. Todo está pensado en esa dinámica final, pero claro, se tiene que dar, porque si no es difícil. En cualquier caso, se lleva muchos años trabajando. La misma peatonalización es una visión de futuro que hubo en su momento y que tiene que ir concluyéndose. Es decir, la ciudad ya lleva tiempo pensando en que eso va a ser así, porque no puede ser de otra manera. Al final, la autovía tendrá que pasar por fuera de lo que es el núcleo urbano central y eso supone una transformación. Evidentemente, a partir de ahí habrá que pensar en otras cosas, porque las travesías dejarán de ser travesías, tendrán otra conformación y eso es algo que tendremos que ir trabajando y que hay tiempo, aunque ya adelanto algo el PEMUS, pero bueno, el PEMUS, como todos los planes, nos comprometimos en ese proyecto en ese acuerdo de programa que hicimos ayer en renovarlos, es decir, los planes de movilidad, los planes de empleo, todos los planes, hay que crearlos o actualizarlos.
¿Cambiaríais algo? Le pregunto a los otros dos miembros del gobierno sobre el PEMUS.
Bueno, lo tenemos que revisar, como dice. Yo iba a comentar un poco la posición que tenemos sobre la variante, que yo creo que los tres que estamos aquí, que estamos formando parte de este gobierno, tenemos posiciones un poco así distintas. En nuestro caso...
Quería preguntar luego por las divergencias. Primero
sí, pero bueno.
A lo que os une,
bien.
Pero bueno, ha salido la variante.
Sí, por unirlo con lo que ha dicho Juan de que... Lo vemos como un motor importante para desarrollar la ciudad en los aspectos que tenemos déficit, por ejemplo, en el industrial. Entonces, necesitamos esta comunicación igual que la del tren, porque si no, nos cuesta mucho arrancar, nos cuesta mucho vender las posibilidades que tiene la ciudad de Jaca, que sí, que es una ciudad en la que se vive muy bien, una gran calidad de vida, muy buenos servicios y estas cosas, pero... ¿Qué le falta al plus del empresario para decir, voy a instalarme en Jaca? Bueno, pues... Cuando tengamos estas comunicaciones, que por eso creemos que las tenemos que impulsar, las excusas van a ser menores. Y podremos bajar a Zaragoza, solicitar el desarrollo de este polígono y, en fin, tenemos que apoyarlas todos de forma unánime.
¿Pero qué pasa entonces con la nieve, Carlos?
Bueno, con la nieve claro. Es otra...
Es que aquí sí que tenéis visiones muy distintas.
Es otra disidencia, pero bueno, pactada y que con lealtad se pueden hablar. Nosotros en el tema de la nieve estamos súper convencidos que con lo que nos viene encima de cambio climático, tenemos un periodo de 11 años...
¿Estás convencido que en 2050 nos
quedamos? Yo veo que la nieve, vamos, no lo digo yo, lo dicen los expertos científicos y nos han marcado un plazo de 11 años para intentar combatir que no suba la temperatura más de 1,5 grados. Y adaptarnos. No nos va a quedar más remedio y nos llevamos en el programa un plan estratégico del turismo en que uno de los objetivos es adaptarnos a lo que nos puede venir con el cambio climático.
Claro,
en ese tema, con el dinero público que es escaso, no podemos hacer planteamientos maximalistas como se han hecho en otras ocasiones, porque hay que ser más realista e intentar mantener y optimizar los servicios turísticos que tenemos. Habrá que buscar otros yacimientos que ya existen y que los tenemos, y el tema de la nieve aprovecharlo mientras se pueda. Pero estamos convencidos, nuestro grupo político, que eso va a tener que cambiar por fuerza del clima.
Pero habréis tenido también encima de la mesa informes de la importancia del que supone la nieve en nuestro
territorio
y del motor económico.
Eso está clarísimo.
Habrá que reconducirlo a muy largo plazo, pero el día a día de hoy es un...
Sí, pero en las pistas privadas que tenemos, las pistas de esquí que tenemos desde nuestro punto de vista, lo que pensamos en nuestro valle, son pistas privadas. Y las dos tienen graves carencias de modernización. Sus telesillas tienen que modernizarse y cada telesilla vale 6-7 millones de euros. Hay mucho trabajo por hacer antes que plantearse objetivos irrealizables, tanto económicamente como por su viabilidad, como por el tema del clima.
No quiero
centrarme. Y yo creo que en eso sí que habrá que apoyar. Y aprovechar la nieve todo lo que podamos, pero sin perder de vista
Yo iba a insistir, a ver, las posiciones, en el fondo, si vas al final del proceso, puede haber diferencias, pero no son tan diferentes. Es decir, todos somos conscientes, y lo hemos vivido este año, de que es muy probable que por el cambio climático a medio plazo nuestras temporadas se reduzcan. Yo no voy a decir que la nieve va a desaparecer, pero sí que podemos sufrir reducción de las temporadas, como ha pasado este mismo año. El año que viene puede ser buenísimo y nevar en noviembre, pero porque el cambio climático no supone que siempre va a nevar menos, sino que va a nevar más irregularmente, que va a nevar más tarde, más pronto. Pero bueno, en cualquier caso, eso es una realidad y por lo tanto tenemos que ser capaces de adaptarnos a esa realidad, ser capaces de buscar otros recursos turísticos que suplan eso, para que los puestos de trabajo no sean de tan pocos meses. Bueno, al final, ese complemento que nos diferencia con los otros valles del Pirineo y que nos da una renta y una capacidad económica y de población más alta, que es la nieve, tenemos que ser capaces de aprovecharla. A partir de ahí, en la modernización estamos de acuerdo. Astún está bastante modernizado, pero es verdad que Calnatxú tiene una carencia bastante importante. Quizá con Podemos, pues es un tema que no hemos hablado tanto, pero tanto Xunta como el PSOE coinciden en que hay que empezar la unión de estaciones por la unión de Astún y Calnatxú. Yo creo que ahí hemos sido bastante comunes, que es una unión que medioambientalmente no tiene coste y que económicamente es razonable, y que a partir de ahí se pueden hacer estudios de otras cuestiones. Pero si no damos los primeros pasos, no nos vamos a cegar en que el último paso va a ser así o asá, o no va a ser, o cómo va a ser.
Astún Formidal.
Claro, y cuando hablabas antes de, oye, ¿estáis de acuerdo en el PEMUS tal? Pues es que al final es importante lo que opinemos los partidos, pero es que ahora los planes no los hacemos los partidos. Los planes los hacen los ciudadanos, por eso hay participación. Es decir, el PEMUS no lo hizo el Partido Socialista. El PEMUS lo hizo la ciudad de Jaca. Y el PEMUS lo tendrá que actualizar la ciudad de Jaca. Y el futuro de nuestras estaciones de esquí no lo decidirán solo los partidos, y menos de Jaca, que no es una competencia municipal, aunque tengamos parte de nuestro término municipal. Lo decidirán los ciudadanos de Aragón, de maneras participadas. Tendrá que haber estudios, tendrá que haber informes. Uh-huh. Por lo tanto, esto es un poco lo del plan, ¿no?, que decíamos ayer. ¿Hay divergencias? Claro que las hay. Pero trabajemos en lo que estamos de acuerdo, que tiempo habrá de ver esas divergencias, cómo se resuelven.
El problema de las divergencias, como dijiste ya en la hora de prensa, que muchos de los temas van a quedar en el tintero, de los que no estéis de acuerdo, quiero decir, ¿no? La Plaza Mayor,
básicamente
la tecnificación...
Sí, el edificio eso, junto a la pista de hielo y la Plaza Mayor.
Se puede decir que no se, vamos, que es muy difícil que en estos 4 años, que bastantes temas tenéis, ¿no?, para llevar a cabo.
Sí, hablábamos ayer también de que más que de rechazarlos, es que tenemos una cuestión de prioridades y que tenemos muchos temas sobre la mesa.
Por ejemplo, ojalá... unir la pista de hielo con la meseta, ¿no? Es uno de los temas...
Ese tema está reflejado en el acuerdo, que si llega la subvención, que ayer volvimos a subsanar las deficiencias que se hayan planteado en la subvención, que esperamos que esta vez ya sí nos la puedan conceder, pues ejecutará el proyecto que hay. En caso de no concederse la subvención, se revisará si es el mejor sistema o no por el coste que supone esta conexión.
La subvención es para el elevador.
Para el elevador, sí, sí.
En todo caso, se podría mirar unas escaleras mecánicas.
Sí, se podría mirar otra opción y al final, pues entre todos, decidir qué es lo más conveniente. Y cuando digo entre todos, no solo el equipo de gobierno, pues porque el equipo de gobierno no está con los oídos tapados, está con los oídos abiertos hacia el resto de grupos y hacia los ciudadanos.
Repaso las concejalías. Santiago Tomás se va a ocupar de urbanismo, obras y servicios, y Olorón y Elche.
Y Viernes de Mayo.
Carlos, ya lo hemos dicho. María Victoria Mora, recursos humanos y pueblos.
Recursos humanos y pueblos, sí.
Fiestas, no.
Fiestas también, sí.
Fiestas también. Sí. Olvido Moratinos, eventos, turismo, mujer e igualdad, Palacio de Congresos y Hacienda.
Sí.
Domingo Poveda, comercio, hostelería, desarrollo rural, nuevas tecnologías y deportes.
Nuevas tecnologías y deportes. Sí, estoy repasando, es que sí, lo dices muy rápido. Y... sí.
Y Eva García Bos, medio ambiente, ahorro energético, parques y jardines y emprendimiento.
Sí. Sí, creo que esas son las que hay. Luego estaban las que habían comentado antes, se lo decía a Carlos, a Javier, que se había quedado la de consumo, que es suya también, que esa la lleva él. Y yo creo que alguna más me suena que nos hemos dejado, pero es que son muchas y ya pierdo la cuenta.
Domingo Poveda, primer teniente alcalde. Segundo, Javier Acín. Tercero, Carlos Reyes.
Eso es.
Y la Junta de Gobierno, pues...
los tres tenientes de alcalde que acabas de nombrar, Olvido Moratinos y Eva García Bos, con el alcalde.
Muy bien. Pues, ¿cuál es la primera medida? Esto queda muy bonito, siempre definir la primera medida, pero luego llegando con los 100 días. ¡100 días! ¿Qué es lo primero que vais a hacer?
Pues la primera cuestión que tenemos que ponernos a hacer es hacer el funcionamiento ordinario del ayuntamiento, que parece fácil, pero arranca este lunes con el pleno, en el que se acuerdan las comisiones, en el que se acuerdan el orden de los plenos, cuándo van a ser los plenos ordinarios, que el pleno será el primero será el 6 de agosto, por lo tanto tenemos aquí ya un pleno para el que hay que trabajar.
¿Puede cambiarlo del tercer miércoles de cada mes?
No, quedará igual, excepto este 6 de agosto, porque claro, llevamos un pleno ordinario desde abril y era urgente hacer un pleno ordinario ya. El resto serán el miércoles siguiente al tercer lunes de mes, que es la última fórmula que se utilizó ya hace año y medio, es el miércoles siguiente al tercer lunes de mes, y además de eso, pues tendremos que constituir todas las comisiones, elegir a los presidentes de las 7 comisiones que se van a llevar al pleno para ser constituidas, y empezar a dictaminar asuntos que son importantes. Hay una modificación de crédito importante pendiente, pues porque, como digo, llevamos mucho tiempo sin temas de cultura pendientes. Hay que nombrar los miembros en la Fundación Tomás de Saba. Hay que arrancar de nuevo toda la maquinaria con esta nueva conformación del equipo de gobierno y el nuevo ayuntamiento.
Porque, por ejemplo, de cara al ciudadano, ¿qué más le puede afectar? Una calle peatonalizada.
Es que ahí nos ha parado. Mira, ahí heredamos lo que se estaba haciendo. Es decir, se está acabando con Ramiro I. Está en fase de adjudicación ya Ferrenal, que falta, me parece que es firmar el contrato, el replanteo o algo así. Bellido, estamos acabando la subsanación del proyecto a la DPH para que nos apruebe la subvención definitivamente y poderla licitar y poderla empezar a ejecutar, esperemos que en septiembre o en octubre. Se está acabando con el acceso de la banda en la calle Madrid. Se están avanzando en el tema de la eliminación de barreras arquitectónicas. Por ejemplo, ahora se está trabajando en la esquina de la calle Levante con la avenida Jacetania y en algunos otros cruces. Se está trabajando en la Casa de Don Valero. Se están redactando proyectos para el proyecto de participación ciudadana que venía de la participación ciudadana, los presupuestos ciudadanos de la avenida Rapita, el lado derecho subiendo, por decirlo de alguna manera, que venía de los presupuestos participativos. O sea, se están ejecutando todos los presupuestos que estaban aprobados. Por lo tanto, este año una de nuestras obligaciones es acabar esos presupuestos, acabar de ejecutar esos presupuestos. A partir de ahí, pues está que cada concejal llegue a su área, contacte con sus técnicos, empiecen a trabajar. Esto en algunos casos va a suponer cambios de dinámicas, cambios de trabajo. Bueno, pues eso llevará un tipo de adaptación. Esos 100 días, ¿verdad? Que se dice siempre.
Nos convocaremos.
¿Eh? Lo que pasa es que la gente llama los 100 días del 15 de junio. Esta vez os vamos a pedir que sea del 15 de julio.
Empezaremos a contar el
15
lunes.
De julio, eso es. Que es cuando se empezará de una manera efectiva a trabajar.
Javier, ¿con qué te quedarías orgulloso dentro de 4 años si se hace? Es decir, mira, pues dentro de 4 años me voy o quiero seguir, pero aquí dejo mi trabajo.
Seguramente volveremos al programa inicial, aquellas líneas que habíamos marcado, ¿no? Que sería la transición energética, pero esta es la que siempre hablamos, pero nos cuesta arrancar también porque pues el mundo empresarial le cuesta que eso sea una realidad, pero tenemos que empezar por nuestras propias instalaciones, ahí tenemos que ver actuaciones reales. Tenemos que hablar de la transparencia, que es mejorarla. Es un programa que ya estaba en marcha. Tenemos que mejorar la transparencia y la participación ciudadana.
¿Tú crees que la gente le preocupa hoy en día la transparencia?
Bueno, pero yo creo que es nuestra obligación hacerlo.
Cualquier cosa vas al ayuntamiento y te lo dan, ¿no? O sea,
sí, pero...
pero no hay que relajarse.
La verdad es que la gestión municipal que estamos aprendiendo ahora, que pensaba que me ibas a preguntar eso, digo, lo primero que tengo que hacer es aprender, está preparada para que sea transparente y desde luego con mucha garantía de que las cosas funcionen bien, ¿eh? Por lo tanto, tenemos que cuesta muy poco abrir la ventana y que lo vea el ciudadano todo.
Cuesta muy poco, pero cuesta créeme, poco. Cualquier cosa va a pasar por el interventor, entonces
sí, bueno.
Está todo más que fiscalizado.
Pues mejor.
Ya verás el primer grupo que quieras traer para la programación de cultura. Todo...
Sí, bien. Pero estamos de acuerdo en que la gestión sea así.
Pero en este tema hay una cuestión muy importante Y es que si partimos de la concepción que la democracia no solo es votar cada 4 años y que los vecinos en la vida cotidiana y en a lo largo de esos 4 años
Carlos,
pueden...
A eso la gente hay que acostumbrarla.
Eso es lo que os quería
decir. Porque ahora mismo
lo
la gente
quería decir.
No
ahí
tiene
hace
esa
falta
percepción
un proceso,
de que puede participar.
Un proceso de aprendizaje.
Bueno, yo...
Que además
yo me
se está empezando también,
poquito, sí,
se,
yo creo
se está haciendo también
años.
Incluso con los niños en los colegios.
Sí.
Se está empezando desde edades yo,
no, ojo, no quiero decir...
Yo creo que tenéis razón en que hay que hacer músculo, pero yo también tengo... Quiero sacar romper una lanza por el trabajo que se ha hecho estos últimos 4 años por parte de la concejal Susana Lacasa, porque desde, como decía Carlos, desde esa creación del Consejo de Infancia y Juventud que está llevando a los jóvenes desde niños a participar, a coger conciencia de participación, a la creación de nuevos consejos de participación, a la redacción de planes mediante el sistema participativo. Es verdad que al principio constaba los presupuestos participativos, cada año son más participativos. El primer año hubo muy poca gente, luego hubo más, cada año hay más. Es decir, efectivamente ese músculo hay que hacerlo y tampoco hay que pretender que todo el mundo participe, porque hay gente que no quiere, igual que hay gente que no vota nunca y te lo dice, no, es que yo no voto. Y les parece bien, pues habrá gente que dirá, no, yo no participo, no hay gente pasiva. Pero sí que es cierto que es un trabajo que hay que hacer y que no hay que relajar. Como decía Javier en el tema de la transparencia, no puedes relajarte porque al final el día a día te come, no a nosotros, no a los políticos, sino incluso a los técnicos. Es decir, el trabajo les come, hay muchísimo trabajo, muchísimo papeleo, muchísimo trámite, y pues eso te puede llevar a que al final, oye, esto no es indispensable, pues lo voy dejando, ¿no? Pues habrá que estar encima para que todo eso se realice.
Suerte a los tres, es la suerte de Jaca.
A los nueve. Que los tres
a
estamos
los tres
en representación.
Partidos, a los tres partidos, a los 9 concejales que formáis el equipo.
Y a los 17 que componen la corporación.
Sí, señor, que la oposición también va a ser muy importante. Y lo además será, ayer abristeis la mano a que participen todos los partidos que van a estar en la oposición en propuestas, como debe ser en democracia. Alcalde Juan Manuel Ramón. Concejal de Cultura.
Y teniente alcalde.
Y teniente alcalde, claro, es que me tengo que acostumbrar también a todos los cargos.
Y nosotros, ¿eh?
Carlos Reyes, de verdad que no me lo sé todo, pero me lo aprenderé.
Bien.
Gracias a los tres y suerte.
Muchas gracias.